Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos de Juan Carlos Taura. Tres meses después de las elecciones autonómicas y locales, finalmente PP y Vox en el Ayuntamiento de Palma han firmado un acuerdo programático, ya que no supondrá la entrada de Vox en el equipo de gobierno. Ambas formaciones se han reunido hoy para firmar el acuerdo pragmático y en el que se incluyen tanto medidas concretas como ciertas modificaciones en la organización de los servicios administrativos del Ayuntamiento de Palma y en las comisiones permanentes del Pleno. Escuchamos al alcalde de Palma, Jaime Martínez.
Han firmat un acord programàtic amb Vox per l'Ajuntament de Palma, per l'estabilitat i governabilitat de l'Ajuntament de Palma i en bé de la ciutat i dels seus ciutadans. Com saben també, des del principi, en campanya electoral ja vaig anunciar la meva intenció de si era possible governar en solitari. Així també ho vaig fer, vaig complir el que varen dir en campanya electoral. I és la meva presa de possessió, la presa de possessió on el Partit Popular va conformar equip de govern, també vaig estendre la mà a tots els partits polítics.
PP y Vox dicen que después de dos mandatos del pacto de izquierda nacionalista Palma se encuentra en una situación que es preciso modificar con urgencia en materia de seguridad, del estado de las infraestructuras urbanas, de la limpieza, movilidad, entre otras muchas cosas. El alcalde ha asegurado que las competencias de cada área no se han tocado tras el acuerdo programático de 95 puntos.
Ja han començat a fer feina perquè són 95 punts que reflecteixen el que és el programa de govern del Partit Popular, que també ja el tenien. I, per tant, una reflexió, el Partit Popular i Vox són dos partits diferents que tenen diferències entre ells, però han fet feina en veure de quina manera totes aquelles coses que uneixen el mateix objectiu, com dic, de l'interès general, pugui estar escrit en aquest pacte programàtic de 95 punts.
Las dos formaciones destacan que revertir esta situación hace preciso reforzar la ciudad en lo que se refiere tanto a los acuerdos de pleno como a los presupuestos municipales.
Que aquest acord que ja vàrem escenificar en el plenari del mes de juliol pugui ser més ample, pugui tenir pues, un objectiu i un horitzó 2023-2027, que jo crec que és el que se mereix també la ciutat de Palma i els ciutadans, que tinguin una estabilitat d'un govern estable, un equip de govern que governarà en solitari, però estable.
Cambiar de asunto, el Consell de Mallorca ha garantizado la gratuidad del túnel de Sóller después de conocer la sentencia del Supremo confirmando que el rescate, que supuso la finalización del peaje en 2017, fue ilegal. El tribunal niega el interés público de la operación que costó al Consell, recordemos, más de 16 millones de euros. El conseller de Infraestructuras, Fernando Rubio, cree que los partidos de izquierda que tomaron esta decisión deberían pedir disculpas y asumir responsabilidades.
Per tant, aquesta gratuïtat està garantitzada. Considerem, per tant, que els responsables polítics haurien de demanar perdó als ciutadans, haurien d'actuar amb responsabilitat, amb seriositat i rigor i haurien també de manifestar el seu respecte més absolut a les sentències judicials.
El conseller insular de Mobilitat e Infraestructures denuncia que el capricho político de estas dos formaciones por no esperar los 5 años que quedaban costará mucho a las arcas del Consell, una actuación que es nula y que ya costó más de 16 millones y que se desconoce cuánto se tendrá que pagar ahora. La concesionaria pidió en su día hasta 31 millones por los daños.
Aquesta sentència desmunta de manera clara i rebutja les argumentacions d'interès general que el Consell de Mallorca va defensar en el seu moment. Queda, per tant, demostrat i palès que fou un capritxo polític i una greu irresponsabilitat.
Rubio asegura que se intentará que el impacto sobre los ciudadanos sea el menor posible, pero acusa de irresponsabilidad a MES y PSOE, que con esta decisión, dice, han puesto en riesgo la gestión de la institución, ya que se deberá indemnizar a la empresa.
L'equip de govern farà tot el possible perquè l'impacte econòmic sigui el menor possible per les butxaques dels mallorquins. Ja basta tot el que hem hagut de pagar fins ara. De fet, si el govern de MES i PSIP d'aquella legislatura hagués esperat els 5 anys de la pròrroga del rescat, el cost de la gratuïtat seria 0.
Les 2:25 te cuento que l'Associació de Veïnat d'Escoll d'en Rabassa, la Fundació Mar a Mar, l'Hospital Sant Joan de Déu i el Club Náutico Cala Gamba denuncien les graves incidències registrades a lo largo de los últimos meses en la rampa de acceso al mar de Sant Joan de Déu, las cuales están provocando molestias a los residentes y al centro hospitalario de la zona, además de poner en peligro la integridad de los usuarios. La situación, lejos de mejorar, se ha ido agravando con el paso del tiempo hasta el punto, aseguran, de hacerse insostenible. Lo explica Pere Reus, que és directiu del Club Nàutico de Palma.
El problema principal és que cap administració se fa responsable de la rampa. Aleshores, no hi ha cap tipus de regulació i aquests darrers anys, i en concret aquest darrer estiu, el que ens ha passat és que les motos d'aigua, la convivència entre motos d'aigua, usuaris de banyistes i cursillistes del club, se fa insostenible. I, a més, això li falleixes que tots els centres hospitalaris Sant Joan de Déu que fa rehabilitació a la pleeta, pues, també se veien perjudicats.
Las entidades afectadas han decidido denunciar el caso de forma conjunta para exponer en un solo acto los perjuicios que el uso descontrolado de la rampa supone para cada una de ellas. La puntilla, dice Reus, han sido los dos incidentes que se han registrado estos últimos días con las motos de agua y los regatistas del Club Náutico, que puso incluso en riesgo la vida de una niña.
Pues que han tenido dos incidentes muy greus entre motos de agua y cursillistas y regatistas del nuestro club. Fins al punt de posar en perill la vida d'una nina. Han fet totes les passes a les diferents autoritats competents i estem a l'expectativa de que no es diguin qualque cosa. Però el que demanem és la clausura temporal de la rampa fins que no existeixi una regulació d'usos de la rampa.
Y te informo que la Asociación de Comerciantes e Industriales del Paseo Marítimo, ACOIPAM, ha asegurado que defienden su firme compromiso con la colaboración y la búsqueda de un equilibrio que promueva un ambiente de convivencia sereno entre la comunidad de vecinos, los comercios y hoteleros a lo largo del paseo. Dicen que el objetivo principal es encontrar soluciones que beneficien a todas las partes interesadas que comparten y conviven en el paseo. Todo ello llega tras las duras críticas de la Asociación de Vecinos de la zona por la mala imagen que se está dando de Palma por las fiestas, comportamientos incívicos, ruidos de los locales y las numerosas obras. Desde ACOIPAM confían en la continuidad de un ambiente de cooperación y respeto mutuo, trabajando juntos en beneficio de todos los residentes y negocios del Paseo Marítimo de Palma. Escuchamos al vicepresidente de la asociación, Roberto Vidal.
Sí, bueno, el tema es que al fin y al cabo todos vivimos en el Paseo Marítimo, todos lo disfrutamos y en cierta manera tenemos que buscar una manera para coexistir que sea pacífica y evidentemente entendiendo los problemas que tienen los vecinos de la misma manera de defender los derechos de los trabajadores que tanto nos está costando durante esta reforma que bueno, está realmente está siendo un año muy, muy, muy complicado, tanto financieramente como las obras.
Asegura que una posible solución podría ser reforzar la presencia policial en la misma acera y no con los vehículos, ya que con las obras no se ve lo que sucede en las calles. Actos incívicos como gritos, peleas o mear en la calle son habituales en la zona.
Una de las peticiones que estamos haciendo a gritos tanto los vecinos como los comerciantes es la falta de presencia policial. Es decir, pensar que ahora mismo, teniendo las vallas delante de los locales, es muy difícil que desde la calle los coches vean la situación que tenemos. Entonces, claro, ya hemos reclamado a ver si hay alguna manera para que haya más presencia policial, pero a pie. O sea, más que nada porque la sensación de seguridad de ver a estas patrullas, que no haría falta mucho y además sería básicamente para, pues, sobre todo por la noche, pero eso sí que daría una tranquilidad.
Las 2:29, vamos con breves. Un incendio declarado en la madrugada de este miércoles ha calcinado por completo un bar ubicado en la calle Zorrilla del Port d'Andratx. Afortunadamente no ha habido que lamentar heridos, pero varios vecinos han tenido que ser desalojados por precaución. Las primeras hipótesis apuntan a que el fuego se ha originado en una de las neveras del local. Una llamada al cuartel de la policía local ha alertado sobre las 4 de la madrugada de que uno de los negocios de dicha calle estaba en llamas. En unos pocos minutos se han personado en el lugar una patrulla de la policía y la Guardia Civil. Es todo por ahora. Volvemos a I-48 con más información local y regional. Hasta ahora.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz,
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Ya estamos de vuelta. Saludos de Juan Carlos Taura. Comienza la cuenta atrás para la vuelta al cole. En Baleares el curso escolar empezará el lunes con 14.520 profesores en los centros públicos, 2.148 más que el año pasado. Dice el conseller de Educación que las plantillas están casi completas, aunque Antoni Vera reconoce sobre todo la problemática en Ibiza. En las Pitiusas faltan aún 80 profesores, por eso se estudia la aprobación de un complemento de difícil cobertura.
I sé la problemàtica que hi ha d'habitatge i que mos costa trobar 200 per anar a Silla d'Eivissa. Evidentment, aquest govern i aquesta conselleria farà feina per pal·liar aquesta problemàtica al llarg d'aquest curs i, evidentment, som conscients que hauran de fer cirurgia, hauran d'aprovar noves mesures al llarg del curs perquè aquesta mancança de personal docent a Silla d'Eivissa i Formentera, però sobretot a Eivissa, se pugui solucionar aviat.
Este año se han matriculado en los 384 centros públicos y concertados, tanto de educación infantil, de primaria y secundaria de Baleares, casi 160.000 alumnos, unos 1.700 más que el pasado curso. La consellería quiere priorizar este curso la mejora de las infraestructuras y Vera ha insistido en que se dará prioridad en los centros que presenten más deficiencias, de nuevo en Ibiza, que será el objetivo prioritario, y es que asegura que las dos últimas legislaturas no se han hecho inversiones allí.
Han de ser conscients, Mallorca, Menorca i Formentera, que la situació d'Eivissa és molt complicada en aquests moments perquè s'ha fet molt poques inversions i que nosaltres, el nostre esforç pressupostari anirà dirigit a totes les illes, però evidentment a les primers llocs hi haurà l'illa d'Eivissa. Jo ho dic a Mallorca, perquè no només es dirà Eivissa aquest tema. S'ha de dir Mallorca perquè se sàpiga que és un problema de la comunitat autònoma i de la Conselleria d'Educació. S'ha d'intervenir, s'han de posar en marxa projectes de nous centres, hi ha centres obsolets i els alumnes d'Eivissa se mereixen les mateixes condicions que els alumnes de les altres illes.
Se quiere reducir el número de aulas modulares, que son 156, y además se marca como otro punto prioritario la atención a la diversidad. Afirma que se hará un esfuerzo para incrementar el personal de apoyo y de atención a la diversidad. Y nos vamos a Santañí porque el ayuntamiento subvencionará con 12.000 euros el transporte de alumnos hasta el instituto. El consistorio aportará a través de una subvención la ayuda necesaria para garantizar transporte escolar para los estudiantes de enseñanza no obligatoria del curso 23-24. Vanessa Estevez, el miembro de la AMIPA del IES Santañí, y dice que el compromiso del consistorio es mantener esta línea de ayudas para garantizar así el traslado de los estudiantes.
Desde la AMIPA IES Santañí agradecemos un año más la ayuda económica que nos da el ayuntamiento para el transporte escolar del curso de bachiller y así ser más sostenible los gastos que en ello conllevan.
Cada año el ayuntamiento como pone una partida para que los padres no tengan que asumir el gasto de los alumnos, ya que es bastante elevado. Es de gran ayuda porque no siempre se puede asumir ese gasto y entonces estamos muy agradecidos y contentos porque contamos con dinero limitado y esto nos da mucho margen.
Y mañana es el Día de la Virgen de la Salud, patronal de Palma, y se celebrará una misa solemne en la Basílica de San Miguel. Esta tarde tendrá lugar la ofrenda floral dedicada a la Virgen. ¿Por qué es la patrona de la ciudad y por qué está en San Miguel? Pues nos lo explica el rector de la Basílica, Mosén Toni Gómez.
Tothom se encomanava ella, els soldats que venien a conquerir Mallorca, i demanaven això, el que sempre demanàvem, arribar en salut, va venir, va sitiar a Palma, i dia 31 de desembre del 1229, quan les tropes de Jaume I, el conqueridor, entraren per la porta de la muralla aquí de vora, el primer que trobaren va ser una mesquita. Aquí, en el lloc de la mesquita, el seu confés, que era Fra Miquel Fabra, va celebrar la primera Eucaristia que s'ha fet a Palma. Van posar l'imatge de la Mare de Déu, de la Salut.
Por San Miguel pasan miles de personas que acuden para pedir salud a la Virgen. Mosén Toni Gómez señala que goza de mucha devoción en Palma y es de hecho la imagen más venerada de la ciudad conjuntamente con el Santo Cristo de la Sangre.
Salud per dues coses. Salud per ser un malalt, d'aquí que hi ha una font d'aigua a baix de la Mare de Déu, que ve de la font que hi havia les ablucions que feien per entrar a la mesquita, i d'aquí agafen aigua i la donen al malalt. Això des de tots els segles. I després, també hi havia aquest costum, ara ja bastant perduda, però encara hi ha persones majors que ho fan, que quan s'anaven de viatge, amb aquest que en salut mostren a veure, venien a despedir-se de la Mare de Déu. I quan tornaven, venien a agrair-li.
Y te cuento que con motivo del Día Mundial de la Fibrosis Quística, que se conmemora mañana, día 8 de septiembre, las entidades que trabajan con los afectados reclaman más apoyo a la investigación para conseguir tratamientos vitales efectivos y, en última instancia, una cura para todas las personas que viven con esta enfermedad. La fibrosis quística ha vivido una revolución en los últimos años en lo referente a su tratamiento y está suponiendo una mejora considerable en la calidad de vida de muchas personas. Estos tratamientos, eso sí, no curan, pero frenan el deterioro que produce la enfermedad. Sin embargo, todavía existe un 30% de la población con fibrosis quística en nuestro país que no puede beneficiarse de ninguno de estos tratamientos, ya sea por sus mutaciones o por otras circunstancias relacionadas con su enfermedad. Nos lo cuenta Carlos Pons, que es portavoz de Respiralia.
Estamos avanzando muchísimo. De hecho, el año 2022 se marcó un hito con la administración del medicamento llamado Kaftrio. Este medicamento, digamos que va un poquito al origen de la enfermedad, que es una disfunción en el funcionamiento de las células. Y entonces les ha cambiado radicalmente en el sentido que ahora ya tienen muchas menos secreciones en las vías aéreas, muchas menos toses, pueden descansar mejor, tienen más actividad, entonces está aumentando la capacidad pulmonar. Pero ¿qué pasa? Que depende de una mutación. Si no tienes esa mutación, no puedes beneficiarte de este medicamento.
Pon reclama que se desarrollen acciones estratégicas y se destinen los recursos necesarios para garantizar el avance de la investigación en este campo. Actualmente en la Fundación hay 70 personas que sufren esta enfermedad.
Ha llegado mucho para llegar a esta molécula del Kaftrio, pero necesitamos que se siga investigando y de hecho hay líneas abiertas en temas de genética, incluso hay unos estudios con microorganoides y otro con el mismo medicamento Kaftrio, pero ampliado a mutaciones que son distintas de la Delta F508, que es la que hasta ahora se había podido beneficiar de este medicamento. Entonces hay que seguir en esta línea porque hay mutaciones raras que estas personas que las tienen están desamparadas.
Y te cuento que la nueva ley de bienestar animal entrará en vigor a partir del 29 de septiembre. A partir de ese día, uno de los grandes cambios es que todos los perros, a excepción de los de caza, tendrán que disponer de un seguro de responsabilidad civil. Lo mismo ocurre para aquellos gatos que salgan de casa. Hasta ahora, este tipo de seguro solo era obligatorio para los perros de raza potencialmente peligrosa. Carlos Lluch, que es corredor de seguros, explica que el seguro de responsabilidad civil es una póliza que cubre el daño que puede provocar una mascota a terceros. Puede ser tanto daños materiales o lesiones corporales a otra persona. Este seguro cubre tanto la responsabilidad civil del propietario de la mascota como la de un poseedor ocasional. Pero ¿qué pasa si ese daño se produce por una negligencia por parte del propietario? Por ejemplo, no llevas el perro atado y muerde en la cara a alguien. En ese caso, el mismo propietario se tendría que hacer cargo del gasto de los daños, que por cierto son muy muy altos. Pongamos que la sanción es de 1.000 euros. ¿Qué pasa si no los tienes? Pues que te los irían embargando de tu nómina o de tus bienes.
Y he visto desde, por ejemplo, un perro que ha cruzado la calle y ha ocasionado la caída de un motociclista o de una bicicleta, ¿verdad? Y por tanto causa unas lesiones, o puede causar daños a un coche, es decir, pensamos que el responsable en este caso es el propietario del perro, o puede morder a una persona. Yo recuerdo un caso de mordedura en la cara de un niño que requirió, este niño requiere durante toda la vida, va a requerir una serie de cirugías, las lesiones que sufrió, pues, y esto cuesta un pastizal.
Y ojo, porque esta nueva ley sancionará y gravemente a todos los propietarios de perros o gatos que tengan cachorros, es decir, que les hagan cría. Solamente en los criadores se podrá realizar esta práctica.
Igual como, por ejemplo, en las tiendas de animales, pues queda prohibido que haya en exposición perros, gatos y hurones. Entonces, ¿por qué? Porque son animales que se compran como regalitos, pero luego la gente se cansa de ellos, los abandona y genera toda una serie de problemas de muchos tipos, como por ejemplo el tema de los perros asilvestrados. Entonces, pensamos que todas estas leyes surgen de problemas pues que que están identificados y del comportamiento humano.
Y vamos con breves. Te cuento que la Policía Nacional ha advertido que se ha detectado una campaña de distribución en la que se suplanta la identidad de la Policía Nacional. En estos correos electrónicos se cita a la víctima para comparecer supuestamente ante la oficina de denuncias por cargos de robo agravado. Al hacer clic sobre el enlace app citación electrónica o policía.es aparece en el correo, se dirige a una página web, descarga de un archivo zip. Mucho cuidado. Que pasen muy buena tarde. Nos escuchamos en La Linterna esta tarde a las 7:50.
Línea editorial.
Cadena COPE.